En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Bienvenidos el día de hoy. Este programa totalmente en vivo, 22 de septiembre del 2024. Octubre, noviembre y diciembre. En tres meses ya prácticamente estará la lumbre en la cocina a todo lo que da para el pavo, para los tamales, para el pozole, porque pues ya... 22 de septiembre. Qué rápido se nos va el año, ¿verdad? El próximo equinoccio. Imagínate. Y ya se nos fue, mi estimada Luz Valvaneda. Te saludo con mucho gusto, Luz. Está hoy aquí en los teléfonos. Es más, llámele y me la saluda a Luz. Dígale, Martín te mandó saludos en la radio, ¿verdad, Luz? 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21. Número de WhatsApp y Telegram. 33-11-55-19-62. Con mucho gusto estaremos conviviendo con ustedes en este espacio de Jornada Deportiva. Roberto Álvarez, pues operador de audio, diseñador, de todo, ¿no, mi Robert? De todo, grabador, grabador de emergencia. A veces cuando se requiere algo, la verdad, no es porque está el Robert aquí, pero en un par de minutos y con una mano arregla todo. ¿Sí o no, mi Robert? La verdad que le haya mucho a las computadoras. Bueno, pues bienvenidos a este espacio. Ya el Chicote Huerta se fue a descansar, al rato regresa. Hoy, entre otras cosas, vamos a estar hablando de la Liga de Expansión MX. El día de hoy, los Leones Negros de la UDG empataron 3-3 con Atlante. Se les escapó la victoria y empezaron ganando en el partido. Y bueno, al final no se pudo por parte de la Universidad de Guadalajara, que llegaron a estar en el marcador 2-0 y 3-1. Pero no pudo ganar el equipo de los Leones Negros con dos goles de Ángel David Sayago, un hombre gol del Atlante. Así que no pudo. Hablaremos de la primera división, Liga MX, cómo están las cosas. En este momento hay actividad. Primer partido de los tres que hay este domingo, Pumas y Xolos 0-0 arrancando el segundo tiempo. Mientras tanto, el conjunto de Santos de la Laguna a las 7:05 y a las 7:10, Juárez contra los Tigres. Ayer destacó el duelo donde Guadalajara perdió 1-0 con el Cruz Azul y en América rescató el empate 1-1 contra Necaxa. También tenemos que en el fútbol internacional, Santi Jiménez será lesionado en el triunfo del Feyenoord 2-0 sobre el NAC Breda. Chucky Lozano todavía no aparece, el PSV Eindhoven sigue como líder, hoy también ganó. En España el Barcelona no se queda atrás, ayer goleó el Real Madrid, bueno pues hoy golea el cuadro catalán 5-1 al Villarreal. También tendremos la información de automovilismo, el día de hoy se llevó a cabo el Gran Premio de Singapur y ¿qué creen? Checo Pérez otra vez muy abajo. Termina en el lugar 10. En la NFL, muy buenos juegos el día de hoy. Vikingos de Minnesota le pegó a los Tejanos de Houston 34-7. Los Gigantes de Nueva York 21-15 a los Cafés de Cleveland. El equipo de los Vaqueros de Dallas perdió 28-25 ante los Cuervos el día de hoy en esta actividad. Bienvenidos pues, esto es Jornada Deportiva. Vamos a tener que hablar también de béisbol, ni modo que no. A ver cómo le va a Otani, ¿verdad? Con el equipo de los Dodgers el día de hoy. Por lo pronto, Martín Navarro Vázquez le saluda, reitero, Roberto Álvarez en el control técnico y Luz Valvaneda en los teléfonos. Una pequeña pausa, regresamos enseguida. Regresamos, esto es Jornada Deportiva, minuto 50. Pumas y Xolos cansados, 0-0 el marcador. No hay nada para nadie en este momento. Fíjese que a veces un entrenador, ¿cómo cambia el semblante de un plantel, verdad? ¿Se acuerda de los Xolos con Miguel Herrera? Y lo de Miguel, me acuerdo mucho con las sus declaraciones cada partido. Pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, ¿ahora qué quieres que te diga? Si el equipo llegó 10 veces, si el equipo jugó bien, que si esto, que si lo otro, pero no ganaban. ¿Cuánto tardaron en ganar el torneo anterior? ¿Se acuerdan? Y hoy el señor Osorio, sin un fútbol espectacular, por momentos efectivo, con eso tiene a Xolos metido en la fase final. O sea, a veces con un fútbol tan práctico se pueden hacer muchas cosas. Pero claro, ¿qué se requiere? Disponibilidad de los muchachos, los jugadores, que algunos muy alzaditos, muy crecidillos, ¿verdad? Pues ya sabemos cómo se las gastan los jugadores de hoy en día. Dos, que el técnico tenga confianza en todos. Y Xolos así lo manifiesta con su entrenador. A veces hace cuatro cambios y el equipo funciona igual. Y número tres, que todo el plantel, incluido, como ya lo mencioné, los suplentes, se enamoren y crean en el proyecto. Con Toño Rodríguez, con Chuy Corona, quien esté en la portería, el equipo debe jugar igual. Y parece que ahí la llevan. Atajadón de Chuy Corona, ¿verdad? Ya como 50 años tiene este muchacho. Y mire usted, yo lo vi debutar. Ya me sentí igual. Bueno, pues entonces ahí está el tema de la Liga MX. Ahorita vamos con otros deportes. Saludos a Arturo Alonso, dice Martín. A Chivas le viene Monterrey, Atlas. ¿Cuántos puntos dejó escapar? Dejará escapar. No sabemos, pero ya dejó escapar unos 3-4 por lo menos. O sea, en parte, claro que le creo a Gago para decir que su funcionamiento estuvo bien en el Clásico y ayer, claro que sí. Pero en ese funcionamiento, o mejor dicho, ese funcionamiento se va a la basura si no ganas el partido, para la afición. Ya tú, en tu análisis, te sientas con tu equipo de trabajo, con los jugadores, y puedes decir, se hizo bien esto, se hizo mal esto, ¿verdad? Y dice, y si a mi Atlas no le anotan, aguas. Y aguas, si mi Atlas se acuerda que sabe anotar, juegazo de Atlante y Leones Negros. Sí, muy buen partido, lo que comentábamos desde el mediodía, ¿verdad? Pero bueno, vamos con el tema de las grandes ligas, resultados al momento. Tenemos que el conjunto de Minnesota perdió 8 carreras por 1 con Medias Rojas de Boston. Piratas de Pittsburgh le ganó 2-0 a los Rojos de Cincinnati. Tigres de Detroit 4-3 a Orioles de Baltimore. Los Bravos de Atlanta 5-4 a los Marlins de Miami. Toronto perdió 4-3 con Tampa Bay. Los Angels de Anaheim 9-8 sobre los Astros de Houston. Diamondbacks de Arizona perdieron 10-9 con 0-0 de Milwaukee. Gigantes de San Francisco le pegaron 2-0 a los Reales de Kansas City. Guardianes de Cleveland perdieron 2-1 ante los Cardenales de San Luis. Nacionales de Washington perdieron 5-0 ante los Cubs. Marineros 6-5 perdió con Rangers. Los Yankees de Nueva York le pegaron 7-4 a Atléticos de Oakland. Padre de San Diego 4-2 sobre Medias Blancas. Los Rockies perdieron 6-5 contra los Dodgers de Los Ángeles. Vamos a checar cómo le fue a Otani, este hombre histórico ya en el béisbol de los Estados Unidos, por todo lo que ya hemos comentado durante la semana y hemos estado platicando, ¿no?, de lo que hace el propio pelotero. Pero bueno, así las cosas en el béisbol de Grandes Ligas. No sin antes mencionarle, en el caso de Atléticos de Oakland, pues ya, adiós, ¿se van a ir a dónde? Se van a ir a jugar a Las Vegas, Nevada. Y pues perdieron 7-4 ante el equipo de los Yankees de Nueva York, y se podría decir que se está despidiendo. Ya se despide el conjunto de Atléticos de su localidad, que ya la afición ni iba al estadio, ya no iba, ya no se sienten pertenecidos a la franquicia, ya pertenece a otros lados. Y los Atléticos se marcharán de Oakland al final de la temporada para jugar temporalmente en un parque de ligas menores cerca de Sacramento hasta que se complete la construcción de un nuevo estadio en Las Vegas, Nevada. Ojo, en un parque de pelota de ligas menores, fíjese. Y aquí que se ponen sus moños los equipos de la Liga de Ascenso, ¿verdad? Que por eso no hay. Pero bueno, ya entonces prácticamente son los últimos juegos de Atléticos en su estadio. ¿Hay nostalgia? Claro que sí. A mí un pelotero que me viene a la mente, ¿cuál podría ser de Atléticos de Oakland? Creo que por ahí anduvo Pepe Canseco, ¿no? Me parece que sí. Me parece que sí jugó aquel José Canseco que también estuvo con los Dodgers. Y sí, pero Atléticos de Oakland ha tenido grandes peloteros y hay leyendas, de hecho, de este conjunto a lo largo de la historia. Entonces, sí se va un equipo importante en esa región, en Oakland, se quedará grabado la asistencia de algunas ocasiones. Por ejemplo, cuando Fernando Valenzuela comenzó a crecer con los Dodgers, había una gran rivalidad con los Atléticos de Oakland, que también tenían muy buenos equipos. Ellos participaron en series mundiales en 5 ocasiones. Entonces, pues sí, tienen muchos equipos, muchas generaciones muy, muy importantes, ¿no? Pero bueno, así las cosas. Atléticos de Oakland deja de pertenecer, o de jugar más bien, en esa región y se va a Las Vegas. Y vámonos ahora con el tema del fútbol americano de la NFL. Hay actividad también y tenemos que, de entre los partidos más importantes que se han jugado, el equipo de los Raiders, ya se terminó el partido, perdieron otra vez los Raiders de Las Vegas, 36-22. 36-22 la derrota del equipo de los Raiders de Las Vegas, que de pronto pues no terminan por levantar, ¿verdad? Perdieron ante las Panteras de Carolina. Los Leones de Detroit le ganaron 20-13 a los Cardenales de Arizona. Los Rams vencieron 27-24 a los 49. Miami perdió 24-3 el equipo de los Delfines ante los Halcones Marinos de Seattle. Los Steelers le ganaron 20-10 a los Chargers. Y los Potros de Indianápolis 21-16 sobre los Osos de Chicago. ¿Y qué pasa en el automovilismo? Bueno, momento de escuchar el resumen que nos tiene nuestro compañero Alan Omar Rodríguez al respecto, luego de que Checo Pérez tuvo actividad.
¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarlos. Buenas tardes. Pues bien, hoy en Singapur, en las calles de Marina Bay, en el circuito callejero, pues pudimos ver el gran crecimiento que tiene el equipo McLaren, mucho que le falta a Red Bull por trabajar para no rezagarse más en el campeonato de constructores, donde ya está atrás por 41 puntos del equipo de McLaren. Una victoria contundente de Lando Norris el día de hoy, muy parecida a la que Lando Norris tuvo hace unas pocas semanas también, perdón, a la que Oscar Piastri tuvo hace algunas semanas. Hoy gana por una diferencia de 20 segundos con respecto a Max Verstappen. Pudo haber sido una diferencia mayor, pero McLaren le pidió al propio Norris que relajara el ritmo en las últimas vueltas, que lo importante era que el coche llegara a la línea de meta en primer lugar, y así lo consiguió el piloto británico, que así consigue su tercera victoria en la temporada, y con ello pues también le recorta la diferencia a Max Verstappen en el campeonato de pilotos, donde pues también se pone la cosa al rojo vivo, ¿no? A falta de 6 fechas por correr en la temporada, pues la lucha por el campeonato sigue abierta tanto entre Verstappen y Norris por esta serie de resultados que se ha venido dando, ¿no? Ya son 8 carreras en las que Red Bull no logra ganar, donde el retroceso del equipo austriaco es evidente y donde el paso que ha dado McLaren pues ha sido muy sólido, con una victoria como la que tuvo el día de hoy con este margen tan amplio en las calles de Marina Bay, en el Gran Premio de Singapur. Un fin de semana para Checo Pérez de altibajos, de muchos contrastes. El viernes una situación complicada en las prácticas, no encontraba el balance adecuado del coche, no encontraba el ritmo. Ayer en la calificación desafortunadamente queda fuera en la Q2, clasificándose en el puesto número 13, y hoy tiene que remar contracorriente y le alcanza para rescatar un punto al tapatío. Sin embargo, con su resultado de hoy ya queda completamente descartado en la pelea por el campeonato. Ya quedan muy pocos puntos en disputa y pues Checo ya no tiene la posibilidad de alcanzar el primer lugar. Todavía tiene posibilidades matemáticas de alcanzar el segundo, pero si nos mantenemos en la tendencia que se ha venido dando, pues es muy complicado. Incluso yo diría imposible que Checo pueda repetir el subcampeonato del año pasado, y quizá pues también se puede complicar demasiado el meterse entre los cinco primeros, ¿no? Porque también hoy George Russell se le despega, el piloto de Mercedes. Hay que recordar que la semana anterior ambos pilotos terminaron empatados en puntos en el campeonato de constructores. Sin embargo, pues hoy George Russell termina en una mejor posición que el tapatío y se le complica, ¿no? Se le complica esta batalla a Sergio Pérez, que pues ahí se estanca en el octavo sitio. Un fin de semana complicado para él. Y pues insisto, ¿no?, remarcar esta situación en la que Red Bull pues también se vio ampliamente superado, no solamente por Mercedes, sino también en ocasiones por el ritmo de, no solamente por McLaren, sino también en ocasiones por el ritmo de Mercedes y en algunos tramos por Ferrari, que hoy también pues el equipo de Ferrari pudo rescatar algunos puntos después de una prueba de calificación muy complicada el día de ayer con el choque de Carlos Sainz. Y la vuelta, ¿no?, que le quitan a Charles Leclerc, que también pudo haber marcado mucha diferencia en el resultado de hoy, que también a Ferrari lo obligó a remontar un poco. Pero bueno, así el fin de semana y los equipos tienen mucho que replantearse, ¿no?, de cara a lo que viene. Sin embargo, hay mucho tiempo entre esta y la próxima carrera, pues el Gran Premio de Estados Unidos en Austin se va a correr hasta dentro de 4 semanas.
Es correcto. Oye, digo, por momentos, ayer de hecho pronostiqué yo lo de McLaren, mi estimado Alan, por la forma en la cual llegaron, el dominio que tuvo Norris en la competencia de la clasificación, pero yo llegué a pensar que ayer en la calificación, después de ver la Q1, pues Checo iba a estar en mejor posición. O sea, la clave parece que con Checo son los sábados, ¿no?
Sí, al final de cuentas eso ha sido lo que lo ha condicionado demasiado en los últimos resultados, ¿no? Digo, en Azerbaiyán tuvo una muy buena calificación ubicándose en la segunda fila. Hoy sale, pues sí, tiene este mal sábado el día de ayer, donde ahí sí es, donde lo hemos visto, ¿no?, a lo largo de esta temporada, que no le encuentran la forma, porque la Q2 es una fase de la prueba de calificación donde se puede asemejar mucho más el ritmo de carrera que puedes tener, ¿no? O sea, sí revela mucho más el ritmo de carrera que puedas tener el domingo. Y en tapatío, pues en ese último intento no lo pudieron encontrar. Hoy sale muy inconforme Checo con la estrategia. Honestamente, las últimas 15 vueltas estuvo corriendo detrás de Nico Hülkenberg, tratando de arrebatarle esa novena posición. Sabemos que Singapur pues también es un circuito bastante complicado para los rebases, ¿no?, por los muros que están tan cercanos. Pero el tapatío, pues tiene un buen fin de semana. Luego el equipo da un paso hacia atrás. Entonces, este fin de semana en Singapur, eso fue más que evidente. Y eso lo puede reflejar el resultado, e insisto, la manera en la que Lando Norris también se termina llevando la victoria.
Es correcto. ¿Qué vendrá para Checo? ¿Qué mejorar? Digo, él ya hasta le ofrecieron disculpas. No, perdóname, tienes razón, algo había fallando en el carro. ¿Anímicamente se recuperará?
Pues es una recta final importante para él, ¿no? Sobre todo porque ya se corre en Norteamérica, es decir, vienen los grandes premios de Estados Unidos en 4 semanas ahí en Austin, que también Checo lo siente como si fuera una carrera local, y pues posteriormente en 5 semanas ya se viene el Gran Premio de la Ciudad de México, donde pues lo importante es evitar el desastre, ¿no?, que ocurrió el año pasado. Hay que recordar cómo Checo termina ese Gran Premio de México en la primera vuelta. Yo creo que el resultado en Azerbaiyán, o al menos en términos generales el fin de semana en Azerbaiyán, la semana pasada sí le dio ciertas esperanzas a Checo. Perdón, a Checo de que el equipo pueda estar rectificando de cierta forma la forma, ¿no?, el paso. Sin embargo, pues el golpe que reciben este fin de semana, pues sí fue bastante contundente, y eso también mina el ánimo, ¿no?, de los pilotos en general, entre ellos Checo. Max Verstappen también, por supuesto, no encuentra el coche, no encuentra la manera. Checo por momentos sí se ve en mucho mejor forma, con mucho mejor manejo que Verstappen en algunos lapsos del fin de semana. Sin embargo, pues ya es una situación generalizada en Red Bull, ¿no? A propósito de lo que comentabas de que ya le ofrecían disculpas a Checo, pues sí, desde el año pasado, desde Barcelona, el coche de Checo empezó a presentar algunas dificultades porque el mismo equipo empezó a experimentar algunos cambios, sobre todo en el diseño del piso, en el fondo plano del coche. Y hay que recordar cómo es que el Checo tuvo este mal lapso, ¿no?, a mediados de la temporada pasada, cómo esos mismos problemas se presentaron a mediados de esta temporada, y que ahora pues tienen a Red Bull tratando de rescatar resultados que parece que cada vez que tenemos una carrera se ve mucho más complicado que puedan recuperar la forma. Pero, pues digo, para Checo, lo que viene correr cerca de casa y correr en casa, pues es un levantón anímico importante para el piloto tapatío y que pues esperemos busque capitalizar, ¿no?, al correr en Austin y en la Ciudad de México.
Es correcto, mi estimado Alan. Pues muy amable, Alan, te mando un abrazote y muchas gracias por la información de Fórmula 1.
Igualmente, Martín, un abrazo para ti, por supuesto, todo el auditorio, y pues bueno, se viene un receso igual de largo que el receso de verano, porque pues la Fórmula 1 regresa hasta dentro de 4 semanas para el Gran Premio de Estados Unidos en Austin.
Es correcto, gracias.
Hasta luego.
Gracias, Alan Omar. Saludos por aquí para Rogelio Granados, hasta Long Beach, California. También saludos, dice, saludos Martín, un día vi al Piojo comprando artesanías acá. Le hablé, dice José Luis Nuño, cuando era entrenador de Tecos. Se refiere a don Piojo Miguel Herrera. Bueno, saludos. ¿Quién más por aquí? Bueno, nos mencionan que hay un accidente por ahí en 8 de julio. Bueno, vamos a ligar de una vez el comentario de don Ramón García, pero antes le menciono que al minuto 66, Pumas y Tijuana están 0-0. Adelante con señor Ramón García.
Muchísimas gracias, Martín. Pues aquí andamos. Pues, amigos, hoy me saldré un poquito del huacal, abusando de su bondad. Les platicaré un poquito de un pasaje de mi vida y otro poquito de otros. Espero no sea su caso. Muchas de las veces los padres gastan grandes cantidades de dinero en la formación de sus hijos. Muchos creen que eso es suficiente. La juventud de los hijos y la atención poca de los padres a veces ocasiona que los jóvenes elijan carreras que más tarde digan, esto no era lo mío. Cuando uno hace lo que le gusta, no es trabajo. Y para un trabajador, el no tener trabajo es lo más triste. Te pueden apoyar económicamente, pero aún así es triste. ¿Cómo saber qué oficio es el que te gusta? Muy fácil. Cuando te llamen a comer y tú contestas, ahí voy, y no vas, al mucho rato te vuelven a llamar y tú dices, ahorita, ya voy, por lo que estás haciendo. Hasta se te olvida comer. Cuando te gusta y tienes talento, todo es fácil y placentero. Amigos, hace ya 29 años que llegamos a vivir a esta región, a donde llegamos primero fue a Pozol, Zacatecas. El padre, el sacerdote de ahí, era a quien conocí como seminarista en el templo de Nuestra Señora de Guadalupe en la colonia Constitución, en Zapopan. El padre Jesús García fue mi motivo para vivir aquí, porque ni María, mi esposa, ni yo no teníamos ningún pariente en estos lugares del sur del estado de Zacatecas. Como llegamos en un mes de abril, yo pensé que mis hijos perderían el año escolar. Lupita estuvo en Guadalajara en tercer año de primaria y Ramosillo en primero. Gracias a la bondad de las madres del colegio de Apozol, mis hijos no perdieron el año. Yo, agradecido y desesperado por no tener trabajo, quise ser útil para el colegio. Yo decía que era mecánico de bicicletas, pero como no me conocían, dudaban que supiera parchar. Hacíamos aguas frescas, pero las teníamos ocultas en refrigeradores. Las querían ver en envase de vidrio. También hacíamos bolis, los vendíamos en la plaza, pero solo se vendían unos pocos a la salida del colegio. Bueno, pues me sobraba mucho tiempo. Y les dije a las madres, les pinto el colegio, no cobro, solo denme la pintura y la brocha. Así, poco a poco, nos fuimos ganando el aprecio de las madres y de los papás y de los niños. Hice el escudo de lámina y lo soldé a medias de la puerta de la entrada del colegio. A un costado de la torre del templo, en un lienzo, pinté un enorme Cristo. Una ocasión me pidieron que organizara un evento deportivo. Yo les dije, vamos realizando una mini olimpiada. A las madres les gustó la idea. El enorme parte de atrás del colegio, en un claro donde los niños jugaban fútbol, ahí pinté una pista de atletismo. El salto de altura fueron unos palos con un otate atravesado. Donde caían eran dos colchones viejos. En el patio fue la inauguración. Cada grupo tenía su lugar de formación. Se realizó por las calles de Apozol el recorrido de la antorcha. El pebetero fue un brasero forrado de papel aluminio con estopa y petróleo. Fue muy bonito. Pero lo más bonito fue que había un alumno de nombre Jesús que tenía mucho tiempo de no asistir al colegio por una muy triste enfermedad que lo mantenía muy débil. Días antes de la mini olimpiada, supe que la mamá de Chuy estaba muy triste porque su hijo le decía que quería estar en la fiesta. Me entrevisté con la mamá y las madres y platicamos algo. En la puerta del colegio, al pebetero, había una distancia de unos 40 metros. Visitantes, papás, alumnos, bien formados, esperaban el arribo del último niño con la antorcha. Mudos y asombrados vieron entrar a Chuyito con la antorcha apoyado de su señora madre. Amigos, la vida me ha regalado muchas cosas muy bonitas, como cuando los niños del Capulincito que vinieron a conocer Guadalajara, gracias a Notisistema, al mayor Trinidad López Rivas, al doctor Barba Gómez, a su señora esposa. Amigos, tantos jóvenes que incursioné al ciclismo de montaña. Recordar al pajarito, un niño que me hacía recordar al gran Rafael Vaca por su físico y su manera de subir. Y tantos más que desgraciadamente se me fueron al norte. El pajarito ya años y no volvió. A Chuyito algunas veces nos visita ya un hombre casado y hasta con hijos. Muchos tienen el modo y hacen el tiempo para seguido estar echándoles vuelta a sus viejos. Otros se van y ya no sabemos nada de ellos. No vendrán porque no tienen papeles o posiblemente dinero. Pero hay otros que no vienen porque simplemente se les olvidó la tierra y creen que sus viejos serán eternos. Algunos los alcanzan en su agonía, otros solo vienen a enterrarlos. Y muy tristemente otros no vienen ni a eso. Pues amigos, pues me agarró el sentimiento y es por ello que les tengo una platiquita por tal razón. Hace mucho tiempo existía un enorme árbol de manzanas. Un niño lo amaba mucho y todos los días jugaba alrededor de él. Trepaba al árbol hasta el tope y él le daba sombra. Él amaba al árbol y el árbol amaba al niño. Pasó el tiempo y el pequeño niño creció y él nunca más volvió a jugar alrededor del enorme árbol. Un día el muchacho regresó al árbol y escuchó que el árbol le dijo triste, ¿vienes a jugar conmigo? Pero el muchacho contestó, ya no soy el niño de antes, que jugaba alrededor de enormes árboles. Lo que ahora quiero son juguetes, necesito dinero para comprarlos. Lo siento, dijo el árbol, pero no tengo dinero. Te sugiero que tomes todas mis manzanas y las vendas. De esta manera tú obtendrás el dinero para tus juguetes. El muchacho se sintió muy feliz. Tomó todas las manzanas y obtuvo el dinero y el árbol volvió a ser feliz. Pero el muchacho nunca volvió después de obtener el dinero y el árbol volvió a estar triste. Tiempo después, el muchacho regresó y el árbol se puso feliz y preguntó, ¿vienes a jugar conmigo? No tengo tiempo para jugar, debo trabajar para mi familia, necesito una casa para compartir con mi esposa y mis hijos. ¿Puedes ayudarme? Lo siento, pero no tengo una casa. Pero tú puedes cortar mis ramas y construir tu casa. El joven cortó todas las ramas del árbol y esto hizo feliz nuevamente al árbol, pero el joven nunca más volvió desde esa vez. Y el árbol volvió a estar triste y solitario. Cierto día de un cálido verano, el hombre regresó y el árbol estaba encantado. ¿Vienes a jugar conmigo? Le preguntó el árbol. El hombre contestó, estoy triste y volviéndome viejo, quiero un bote para navegar y descansar. ¿Puedes darme uno? El árbol contestó, usa mi tronco para que puedas construir uno y así puedas navegar y ser feliz. El hombre cortó el tronco y construyó el bote. Luego se fue a navegar por un lago por largo tiempo. Finalmente regresó después de muchos años y el árbol le dijo, lo siento mucho, pero ya no tengo nada que darte, ni siquiera manzanas. El hombre replicó, no tengo dientes para morder, ni fuerzas para escalar, ahora ya estoy viejo. Entonces el árbol con lágrimas en sus ojos le dijo, realmente no puedo darte nada, la única cosa que me queda son mis raíces muertas. Y el hombre contestó, yo no necesito mucho ahora, solo un lugar para descansar. Estoy tan cansado después de tantos años. Bueno, las viejas raíces de un árbol son el mejor lugar para descansar. Ven, siéntate conmigo y descansa. El hombre se sentó junto al árbol y este feliz y contento sonrió con lágrimas. Amigos, esta puede ser la historia de cada uno de nosotros. El árbol son nuestros padres. Valoremos a nuestros padres mientras los tengamos a nuestro lado. Si ya no están, que la llama de su amor viva por siempre en tu corazón y su recuerdo te dé fuerzas cuando estés cansado. Pues ya nos hacía falta una platiquita de estas, hombre.
Qué buen mensaje te aventaste hoy, mi estimado Ramón. Y más que vivimos en este momento una sociedad donde a veces la falta de empatía, de respeto a los mayores hace mucha falta, ¿eh?
Sí, hombre, y pues, fíjate, no hay que esperar el 10 de mayo, o el Día del Padre, o el Día del Abuelo.
No.
Todos los días hay que estar disfrutando y aprovechando que los tenemos.
Es correcto. Ramón, pues te mando un abrazote, muchas gracias y que estés muy bien.
Bendito sea Dios, que estén ustedes también muy bien, Dios los bendiga. Hasta luego, amigos.
Gracias a don Ramón García. Dice por aquí, buenas tardes Martín, mi nombre es Juan Flores Ramírez, escuchando y viendo el partido del Pumas contra Tijuana, pienso que de esta jornada y hasta lo que falta para que terminen las jornadas, se irá viendo los que llegarán a la liguilla. Gracias. Señora Carmen Herrera, gracias por sus comentarios, muy amable doña Carmen. Pausa comercial, regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, esto es Jornada Deportiva y nos vamos con nuestro compañero Jonathan Bravo con lo internacional del fútbol. Mi estimado Johnny, ¿cómo andamos?
Hola, muy buenas tardes Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional, y es que Martín, fue un domingo gris para los mexicanos, lo podríamos decir. ¿En qué tema? En el tema de la cuestión de Guillermo Ochoa, que pierde el día de hoy por goleada, y el tema yo creo que más preocupante, el de Santi Jiménez. Notoriamente Santi Jiménez cerca del minuto 20 va a hacer el pressing, a tratar de recuperar o presionar la salida, y se agarra el muslo derecho, la parte de atrás. Entonces con eso nos vamos dando cuenta que Santi va a tener un problema muscular que seguramente lo va a tener alejado para la fecha FIFA, ¿eh? Toda la gente que quería ver a Santi Jiménez de Guadalajara, creo que Santi Jiménez no va a estar presente para dicho partido. Pero si gustas, vámonos con la información del fútbol internacional. ¿Qué fue lo que pasó? Liga de Holanda, el Feyenoord le gana 2-0 al conjunto del Breda, en donde Santi Jiménez fue titular, hay que decirlo, Santi fue titular, pero salió de cambio cerca del minuto 24 con problemas musculares. Todo parece indicar que va a ser un desgarro en la parte posterior del muslo derecho, que esto más o menos te va a dejar fuera entre un mes a dos meses, así que malas noticias para Javier Aguirre y Rafael Márquez, porque uno de sus centros delanteros no va a estar presente en la convocatoria. Sería un milagro, y la verdad, como salió en camilla, como salió con los gestos del dolor, como se vio, es de gravedad la lesión de Jiménez, así que malas noticias para el mexicano y para la selección mexicana. Y el otro equipo del mexicano, Chucky Lozano, que también está lesionado y que también, en dado caso de que pudiera ser tomado en cuenta, difícilmente va a llegar. El PSV Eindhoven le gana 3-1 al conjunto del Fortuna Sittard, en donde lo empataba y faltando 20 minutos le dio la vuelta. De ahí pasamos a la Liga de Rusia. Dinamo de Moscú empata a 2 con el Sparta de Moscú, en donde Luis Chávez está lesionado. No tuvo participación, tiene problemas musculares, así que ni siquiera estuvo presente en la convocatoria. Y el Lokomotiv de Moscú gana 3-1. Ahí la buena noticia es que el Cachorro Montes fue titular, su primera titularidad en liga, así que buenas noticias para el jugador mexicano. Pasamos a la Liga de España. Athletic de Bilbao gana 3-1 al Celta de Vigo. Padilla, el mexicano, se quedó en la banca. Barcelona goleó, vapuleó y bailó al conjunto del Villarreal, quien derrotó 5-1 con doblete de Robin Lewandowski. Todavía Lewandowski falló una pena máxima. ¿En qué nivel está Lewandowski? Es el goleador ahorita de la liga. Así que el Barcelona de 6-6. Barcelona va invicto en la liga, es primer lugar y son muy buenas noticias. Atlético de Madrid empata 1 con el conjunto del Rayo Vallecano. Pasamos a la Premier League. El mejor partido de la jornada europea, ¿eh? El mejor encuentro. El Manchester City empató a 2 goles con el conjunto del Arsenal. Lo ganaba 1-0 con gol de Haaland, y rápidamente Ricardo Calafiori lo empató, para después Gabriel Magallanes puso el 2-1, tuvieron una expulsión, y cuando terminaba el encuentro al 98, John Stones lo empató. Así que vaya partido vivimos el día de hoy. El City y el Arsenal empatan a 2 goles. Con este resultado, el City es primer lugar de la Premier League. Pasamos a la Superliga de Grecia, en donde el AEK Atenas empató a 0 goles, en donde Orbelín Pineda, prácticamente el mexicano, no tuvo participación, se quedó en la banca. 16avos de final de la Liga de Arabia Saudita, el Khadija gana 4-1, Quiñones, Julián Quiñones metió un doblete y le dio el pase a la siguiente ronda a su equipo, el Khadija. Así que buenas noticias para el mexicano Julián Quiñones. Serie A, Inter de Milán pierde el derbi en casa. Sí, es el mismo estadio, es el estadio de San Siro, pero ellos eran local y el Milan le gana 2-1. Y por último, Superliga de Portugal, el Sporting de Lisboa gana 3-0 al conjunto del Aps, en donde Guillermo Ochoa fue titular por todo el partido, pero sufre su primera derrota, su primera goleada con este equipo del Aps. Martín, parte de lo que se vivió el día domingo de hoy, sí hay que decirlo, un domingo raro para los mexicanos y preocupante, ¿eh? La verdad es que muy preocupante. Si bien ayer Henry Martin al último minuto le da el gol del empate al América y te deja tranquilo de que va a llegar bien y embaladito al juego de la selección aquí en Guadalajara, ahora pone a pensar mucho a Javier Aguirre y a Rafa Márquez para ver quién va a ser el segundo delantero que va a venir, porque seguramente, Martín, hay que decirlo, los gestos lo dicen absolutamente todo. Si tuvieron la fortuna, los radioescuchas, tú, de cómo salió en camilla, cómo salió con los gestos de dolor Santi Jiménez, esto va para largo, y yo creo que si es un desgarro, dependiendo la magnitud que vaya a ser, puede ser de 1 mes hasta 3 meses.
Sin duda alguna, mi estimado Jonathan, sí, la verdad, muy muy lamentable esta falta sobre Santi, o esta acción donde se lesiona el jugador del Feyenoord. Pero bueno, a ver, tu Barcelona con marca perfecta, pero el Real Madrid, ya lo dijo ayer el técnico Ancelotti, ya se acerca a su mejor nivel. Es temprano para andar pensando en eso, pero una buena ventaja la que ha tomado ya el Barcelona, ¿no?
Sí, 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 la verdad es que el Barça, mira, el Barcelona, aparte de que gana, juega bien, ¿eh? Ojo, con Xavi ganaba, pero no jugaba tan bonito, o trataba de ganar. Acá con Clips, con este técnico alemán, la verdad es que el Barcelona juega bien, gusta, y lo hace de gran manera, hay que decirlo. La gente podrá decir, sí, perdió contra el conjunto del Mónaco, señores, al minuto 10 sufrió una expulsión el conjunto del Barcelona. Está canijo llevar más de 90, más de 80 minutos con un hombre menos y de visitante. La realidad le costó y el gol cayó faltando los últimos 10, 15 minutos, pero el día de hoy demostró una cátedra de fútbol, y hay que decirlo, está jugando muy bien al fútbol, pero ojo, Real Madrid empieza a trabajar, empieza a ver el trabajo de Ancelotti, se empieza a ver que Mbappé se entiende ya con Rodrigo, se entiende ya con Vinicius. Sí, primer tiempo le costó trabajo, pero cuando tuvieron que estar los tres listos, sacaron el resultado. Igual fue en la Champions League, en el momento importante sacaron el resultado. Es cuestión de trabajo, yo siempre lo he dicho, el Real Madrid no va a jugar así siempre, ¿eh? Como lo vieron de inicio de temporada, no va a ser así. Todo es cuestión de trabajos, que entiendan los movimientos de Vinicius, de Rodrigo, que Rodrigo y Vinicius vean cómo trabaja Mbappé de centro delantero, porque no es lo mismo jugar con un centro delantero natural como ellos estaban acostumbrados a jugar, con una persona que se sale del área, que te puede jugar por derecha, que te puede hacer un cambio, que alguien se meta por el centro y él salga por fuera. Es diferente. Entonces, los entrenamientos y los partidos te los van dando, y si no, hay que ver ayer los últimos 20, 25 minutos del Real Madrid. Qué buen juego, qué bien cerraron la jornada, de donde sacaron el resultado. Y ojo, la realidad es que cuando los dos equipos estén a tú por tú, lo vamos a ver. Hay una diferencia enorme, Martín, no sé si estés de acuerdo conmigo, y yo creo que lo vas a estar. Real Madrid tiene mejor plantilla que Barcelona. Esa es una realidad en la banca. Eso hay que decirlo. Barcelona tiene mucho chavo, tiene Ansu Fati, tiene gente que en su momento no respondió con el club. Y Real Madrid no. Ves la banca de Real Madrid y está increíble. Hay que ver a quién le va a pesar menos tantos partidos que se van a jugar. Por lo pronto el Madrid ya ganó la primera de Champions. Es una ventaja porque si te acercas entre los ocho primeros puedes descansar gente. Barcelona no. Barcelona perdió, entonces ya dejó una oportunidad. Pero creo que es una carrera larga. Es una carrera que le quedan 32, 33 fechas al campeonato. Y me gustaría ver, y yo lo veo de esa manera, creo que el Real Madrid en cuestión de plantilla está mucho más amplia que la del Barcelona. Y si nos vamos a la cantidad de partidos, creo que por ahí, en cuestión de plantilla, se lo anda llevando el Real Madrid. Pero ahorita, futbolísticamente, el Barcelona le dice al Real Madrid, quítate que ahí te voy, porque la verdad es que te flipen. ¿Qué te gusta? Pretemporada de un mes, más lo que lleva de partidos, ha hecho volar este conjunto de Barcelona. Ya ha conseguido lo que Lewandowski no pudo hacer con Xavi. ¿Qué era? Hay que recordar, cuando Lewandowski jugaba en el Bayern Múnich, jugaba en el área. No se movía en el área. Con Xavi se salía mucho del área, por eso metió poco gol. Y hoy con Flick lo volvió a hacer. Se preocupa del área, y si no, hay que ver. Por eso lleva alrededor de 7-8 goles en lo que va del torneo, y es ahorita el goleador de la Liga Española.
Es correcto. Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Pausa, Chicote, ¿qué hacemos? Vamos a la pausa, que es breve, regresamos. Un saludo al ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, muchas gracias, dice el Cuarto Fantástico, gracias por su mensaje, ingeniero, muy amable por sus deseos. Arturo Alonso dice, MMA y MRO, les tengo mal noticias, golearon a Memochoa, no lo sabían, ¿verdad? Y ¿sabes qué, Arturo? Va a parecer que somos los abogados de Ochoa, como dicen mi tocayo y el otro tocayo y el otro tocayo, pero las crónicas dicen que Memochoa atajó 6 jugadas claras de gol, que esto era de 5 para arriba, y que el 3-0 fue así como que bueno, pues de eso, así, imagínate de qué estamos hablando. Pero bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Ya hablamos del fútbol internacional, Liga MX, mencionar que pues el Atlas se llevó una derrota dolorosa en esta jornada número 9 del fútbol mexicano. Atlas perdió 1-0 con el Querétaro, y bueno, pues ya ni llorar es bueno para los rojinegros. Con tan solo 10,000 espectadores en la tribuna del Estadio Jalisco, sufrieron para llevarse la derrota. ¿Qué dijo su técnico Beñat San José? ¿Lo escuchamos? Hablar precisamente al respecto.
Es poderoso, se ha encontrado con un gol pronto, y a partir de ahí se ha dedicado a defender con muchos jugadores, con todos sus jugadores, y nosotros hemos atacado pues los 100 y algo minutos que ha durado todo el partido, hemos atacado sin parar. A veces hemos generado ocasiones, otras no, porque ellos rebotan muy bien, defienden muy bien el área, pero la realidad es que Atlas ha estado todo el rato con el balón, todo el rato atacando. Hemos puesto todo lo más ofensivo que nuestro plantel dispone y tiene, y lo hemos intentado hasta el final, pero la realidad es que no hemos podido marcar. Creo que no es un resultado justo para nada, pero sí han tenido el mérito de defender muy bien, y nosotros pues el demérito de a pesar de atacar absolutamente todo el partido, pues de no conseguir marcar, y ese es el único pero que ha podido tener hoy el equipo, que no ha marcado. Todo lo demás, no hemos parado. Y como digo, hemos puesto en la cancha todo lo más ofensivo que nuestro plantel y nuestro banquillo tiene.
Hoy se pareció en algo al del torneo anterior, y lo justifico de la siguiente manera: un equipo con...
Ahí parte lo que dijo Beñat San José. En el concreto juego del día de ayer, Chivas perdió 1-0 con el Cruz Azul. Sí, otra derrota, dominaba el juego y todo, ¿y de qué sirve? De nada. El técnico Fernando Gago también habló en conferencia de prensa.
Creo que el partido fue muy bueno. En líneas generales encontramos el partido que veníamos a buscar, sabíamos lo que ellos podían generar a partir de su movimiento, de su circulación. Creo que hicimos un partido correcto, un balón detenido, nos complica. Lo jugó, lo disputó y creo que tuvimos situaciones para emparejar el partido. A ver, pensar en el pasado no es algo que hacemos, es tratar de corregir y de seguir adelante. Creo que hoy, en líneas generales, el partido estuvo bien, hay que seguir corrigiendo cosas, pero creo que el equipo estuvo en una situación de partido muy buena.
Ahí, en las palabras. Y el que emocionó un poquito en su conferencia fue Martín Anselmi. ¿Por qué? Aquí lo escuchamos.
No me quiero emocionar porque ya lo he hecho en el vestuario. Nada, fue un día muy especial, ¿sí? Hoy es el cumpleaños de mi mamá y perdió a su mamá. Perdí a mi abuela en el día de su cumpleaños. Así que nada, me emocioné porque los muchachos me regalaron el triunfo y me lo dedicaron. Así que yo le quiero dedicar el triunfo a mi abuela.
Así a priori te digo que para mí no fuimos superados el primer tiempo. Creo que hicimos un muy buen primer tiempo, súper intensos, donde empezamos a encontrar las ventajas, donde circulamos bien la pelota, donde recuperamos rápido otras pérdidas, donde hemos presionado bien, con algún desajuste en alguna presión en la que por ahí Castillo hacía stopper derecho.
Bueno, ¿qué tal el América, eh? ¿Qué tal el equipo del América? Henry Martín evita la derrota, 1-1 Necaxa contra América, así las cosas. León ya ganó, León le ganó 1-0 Atlético de San Luis, esto dijo su técnico Eduardo Berizzo.
Sí, creo que los minutos finales explican la ausencia de victorias, o esa desconfianza que te provoca, vamos ganando y quieres protegerlo con uñas y dientes al resultado. Eso nos obligó un poco a replegarnos y fuimos dominados en el último 5 minutos del partido.
Pues ahí está, así que ganó el equipo del León. Y bueno, el cierre del partido entre Pumas y Tijuana, cardíaco. Minuto 98, en este momento está revisando una jugada para ver si es gol o no, parece que no. Pero va a tener que ir al videoarbitraje o no. Parece que es no, y bueno, ya mejor pita al final. Pero parecía que entraba la pelota, ¿eh? Parecía que entraba la pelota, pero al final de cuentas, Pumas gana 1-0. Marcador final, 1-0 a Tijuana, un gol en la recta final. Y con esto, también estamos llegando al final del programa. Gerardo Huerta, Roberto Álvarez, muchas gracias por estar en el control técnico. Luz Balvaneda, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela de maravilla. Adiós.